La agencia Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, nos presentan las noticias de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Y hoy, señor presidente, quiero expresarle que es para mí motivo de profundo orgullo representar a la patria venezolana en nuestra primera intervención ante este segmento de alto nivel como país electo por primera vez al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos un 27 de febrero es también un homenaje al presidente Chávez, es decir, al hombre que supo encauzar el torrente desatado por el 27 de febrero del 89 y convertirlo en una fuerza política organizada de transformación democrática.
Venezuela se incorporó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El acto de incorporación se realizó el miércoles 27 en la ciudad de Ginebra, en Suiza. El vicecanciller venezolano para Europa, Temir Porras, expresó que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas representa un homenaje al pueblo venezolano y también al presidente de ese país, Hugo Chávez. Ante los miembros reunidos en Ginebra, el vicecanciller recordó que, de manera coincidente, un 27 de febrero de 1989 también se produjo en Venezuela una gran rebelión popular conocida como el Caracazo, que significó un alzamiento contra las medidas neoliberales y la dominación, afirmó Temir Porras. Dijo que esta incorporación de Venezuela es un homenaje a los mártires de la revolución, es decir, los venezolanos que murieron hace 24 años en el Caracazo. El vicecanciller venezolano para Europa, Temir Porras, manifestó que el gobierno de su país ha mostrado un compromiso ineludible para garantizar la protección de los derechos humanos en Venezuela. Dijo que gracias a la participación del pueblo se ha alcanzado la erradicación de la pobreza y las desigualdades en Venezuela, remarcó Temir Porras.
Informativo Pulsar.
En Brasil, al menos 50.000 personas sufrieron la represión de la dictadura. Este es el reporte de Alejandro Linares.
En Brasil, al menos 50.000 personas sufrieron la represión de la dictadura. Esta información surge del primer balance realizado por la Comisión Nacional de la Verdad, instalada el año pasado por la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Los primeros relevamientos de la entidad estiman que 50.000 personas tuvieron violados sus derechos por la represión durante la dictadura en Brasil entre 1964 y 1985. La estatal Agencia Brasil informó que esta afirmación incluye a presos, exiliados, torturados y familiares que perdieron a parientes en este periodo. También se incluye a personas que sufrieron algún tipo de persecución. Además, el coordinador de la comisión, Paulo Sergio Pinheiro, afirmó que decenas de torturadores fueron identificados en las investigaciones. Pinheiro señaló que durante el gobierno militar se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil, como la tortura, el asesinato, las desapariciones y el secuestro. El coordinador recordó también que el documento final tiene que estar en manos de la presidenta en mayo del año que viene. Sin embargo, señaló que la comisión acordó tener la información central en diciembre de este año. Esta comisión de la verdad solo investigará las violaciones cometidas durante la dictadura en ese país, pero no podrá juzgar a los represores. Es porque una ley de amnistía de 1974 impide que sean juzgados los crímenes cometidos durante el periodo de plomo en Brasil, informó Alejandro Linares para la agencia informativa Pulsar.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Los productores cafetaleros colombianos agudizan sus protestas contra el gobierno. Más de 50.000 agricultores cafetaleros colombianos están realizando por tercer día consecutivo un contundente paro nacional porque aseguran que se encuentran en quiebra. Ellos están exigiendo la urgente protección del gobierno colombiano. El paro de los cafetaleros colombianos se realizó en todo el país con bloqueos de carreteras y también se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, provocando alrededor de 77 heridos. Los agricultores cafetaleros colombianos, uno de los principales sectores de la economía del país, afirman que están siendo afectados debido a los bajos precios del café en los mercados internacionales. Más de 563.000 familias colombianas se dedican a esta actividad. Una de las exigencias de los productores cafetaleros es que el gobierno colombiano realice una refinanciación de las deudas de los campesinos y detenga la importación de café. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que detrás de estas protestas se encuentra la influencia de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, el dirigente Luis Gonzaga Cadavid, expresidente del Comité de Cafeteros de Colombia, rechazó de manera categórica estas declaraciones del gobierno.
Bueno, sea lo primero, rechazar las voces que vienen tildando este movimiento cafetero como algo ilegítimo, como algo injusto. Todos sabemos que los cafeteros estamos en crisis y estamos dispuestos a permanecer marchando por el tiempo que sea necesario hasta tanto usted no se pronuncie. Aquí hay un gobierno absolutamente ausente de todo el agro colombiano.
Informativo Pulsar.
Arrestan en México a histórica dirigente gremial por desvío de recursos. La Fiscalía de la República Mexicana arrestó a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, por su presunta responsabilidad en delitos financieros. En conferencia de prensa, el fiscal mexicano Jesús Murillo Caram informó que las investigaciones arrojaron pruebas sobre el desvío de al menos 157 millones de dólares de las aportaciones gubernamentales brindadas al magisterio mexicano. Los recursos eran transferidos a 3 cuentas de prestanombres y una agencia relacionada con la construcción de hogares. La noticia fue recibida con reservas por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización gremial opositora a la dirigencia vitalicia de Elba Esther Gordillo, y se declaró en alerta máxima para evitar la imposición de algún dirigente similar. De momento, Gordillo permanece recluida en la Penitenciaría Femenil de Santa Marta, Acatitla, al oriente de la capital mexicana, en espera de su sentencia. Elba Esther Gordillo fue nombrada dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1989, durante el gobierno del expresidente por el Partido Revolucionario Institucional PRI, Carlos Salinas de Gortari.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación de esas que llaman los bancos inusuales. Al analizarse esta operación, se evidenciaron múltiples operaciones más dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2,000 millones de pesos. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.